Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer, encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de Canarias.
¿Cómo estaba el coche que probaste?
Muy bien, el coche y después de 28 años que no estaba en Marbella y en Málaga, y bueno, chiquitos cambios como ha dado todo, y bueno, la verdad que vamos llegando otra vez a la normalidad, entre comillas, al tema del sector del motor, y este año ya hemos ido a dos presentaciones, una nacional y una internacional. Esta fue internacional, tenía que ponerte los cascos y se daba en cuatro idiomas, la del Renault Megane eléctrico en Marbella, como digo, y muy bien, todo fenómeno, el coche es una pasada. Cada vez, yo no creía en el eléctrico 100%, y vamos a tener que ir por ahí, Mayer, que se habla del gas, que si no sé qué, que si el hidrógeno, no, al final están apostando todas las marcas por eléctrico 100%, ya ni
tal
siquiera...
Tal como está el patio, Cipriano, plaquita fotovoltaica y coche eléctrico, ¿eh? Porque...
Pues sí, en eso tienes razón, porque además el precio de la luz como está, pero bueno, muy bien, la verdad que muy bien. Ahora hablaremos dentro de un ratito de este nuevo coche que pronto llegará a Canarias, todavía no está por aquí, y nosotros hemos tenido la suerte de probarlo. Parece que... ¿Cómo pasa el tiempo, Mayer? ¿No? Hablamos hace un año, oye, las nuevas normas que van a entrar en circulación, no, pero eso es para el marzo del 2022, para marzo del 2022, y estamos en marzo del... Y estamos en marzo. Es un espacio que nosotros le tenemos un cariño especial aquí de seguridad vial y todo lo que tiene que ver con la carretera. Llevamos más de 10 años todos los jueves acercándonos aquí y a todo el archipiélago canario, y tenemos la suerte de contar con gente que sabe, de verdad. Nosotros sabemos de radio, nos encanta esto, pero ¿qué sería de nosotros sin la gente especializada en ella? En este caso, Jesús Rodríguez, es Guardia Civil de Tráfico en Canarias, concretamente en Gran Canaria, pero no viene aquí solo como Guardia Civil de Tráfico, sino especialista en seguridad vial, y lógicamente, ¿quién mejor está en a las normas de la circulación que un propio Guardia Civil, ¿no? Y tenemos la suerte de contar con él. Hace dos semanas decía, oye, pues ya entra marzo, entra las nuevas normas, y eso no vale de que te pare la policía. Ah, eso no, yo no lo sabía. No, eso no lo daban cuando yo saqué el carnet de conducir. No. Usted tiene que estar al día. Así que le saludamos. Jesús Rodríguez, bienvenido una vez más a COPE Canarias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jesús.
Encantado de saludarte,
Jesús. Buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Y bueno, parece que no llegaba y ya ha llegado, ya están los cambios, ya si te pillan con el móvil en la mano hay que pagar más y más puntos, y para eso te hemos llamado, para que nos refresque y le refresque a todos los oyentes del archipiélago canario, que la mayoría de los que nos escuchan o tiene carnet o conduce a diario. Incluso, Dios mío, les mando un saludo a los camioneros de Gran Canaria, tienen un colectivo ahí, un chat de WhatsApp, que cada vez que habla Jesús le manda el WhatsApp y dice, está hablando Jesús en COPE Canarias, póngalo, chicos, y oye, pues aprovechan también de todo lo que aquí hablamos. Así que Jesús, ha llegado marzo, y cuéntanos, y cuéntale a todos los oyentes.
Bueno, ha llegado marzo, pero digamos que la batería de medidas que con la que pretende mejorar la eficacia y la convivencia entre todos de la DGT y, por ende, del Ministerio Interior, ¿no?, que al final quien hace todo esto, entra en vigor el 21 de marzo, ¿vale? El Boletín Oficial del Estado, digamos que señaló la fecha del 21 de marzo, o sea que todavía tenemos unos días para, digamos, actualizarnos a todo esto.
Pero todo lo que nos va a explicar vamos a ponerlo en práctica ya para ir ensayando, ¿no?
Eso es lo mejor, y además si estáis viendo estos días, tanto en los medios de comunicación, televisión, en prensa, ya la DGT está lanzando las advertencias para que, digamos, este día 21 de marzo no nos pille a nadie de sorpresa, ¿no?, todas estas nuevas normas.
No. Hombre, hay una en la que Cipriano insiste mucho siempre, porque además lo vemos y ustedes lo ven también, ¿no?, en el día a día, que es la de la gente que mientras conduce, pues fíjense lo que voy a decir, sujeta el móvil en sus manos. Ya no estoy diciendo que lo utilice para mandar un WhatsApp, para hacer una llamada, sino simplemente sujetarlo en sus manos. Hay un montón de gente que lo hace. Yo me dedico a mirar cuando estoy conduciendo y veo a mi alrededor que hay un montón de gente que lo hace. Esto pasa de 3 puntos a 6 puntos, ¿no, Jesús?
Eso ya, el móvil, digamos que lo que es la denuncia, que era hacer uso de un dispositivo de telefonía móvil, ya cambia a prohibido llevar en las manos un dispositivo de telefonía móvil.
No se puede ni tocar.
Móvil. Nada, para nada. Y o sea, pasa de 3 a 6 puntos.
Si yo, por ejemplo, lo digo por casuística, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo el móvil en un sitio y lo quiero cambiar de posición por ponerlo en el sillón o ponerlo en la guantera o donde sea, y me ve la Guardia Civil, me multa.
Sí. O sea, el móvil nos tenemos que mentalizar ahora, que el momento que me metan en el coche, tengo que dejar el móvil ya en un sitio y de ahí no se toca hasta que me pare.
No, Cipriano siempre dice que poner el móvil en el asiento de atrás.
Oye, me lo hizo estos días un compañero de la prensa, ¿eh? Estábamos en La Palma y me lo dijo, no, yo el móvil lo dejo siempre en el maletero. Y me quedé sorprendido. Digo, ¿de verdad?
Pues,
mira, una cosa importante, Jesús, de lo que estamos hablando del móvil. mucha gente se ha comprado el soporte para ponerlo en el salpicadero, y tú en el salpicadero puedes tocar la radio. Se puede tocar ahí el móvil, si lo pongo en el salpicadero, en el cuadro, como decimos aquí en Canarias, en una, adaptarlo ahí como toco la radio.
No, o sea, digamos que es casi lo mismo, ¿no? Tocar la radio, porque al final te estás despistando, pero el que se ha modificado simple y llanamente es el móvil. El móvil no se puede tocar, ¿vale?
No
se puede tocar, lo tengas en el soporte.
Pero estando en un soporte tampoco, ¿verdad, Jesús?
No, nada.
O sea, este típico soporte que se pone, ¿no? En
sí, que además...
En el salpicadero para llevar el móvil, digamos, ahí a la vista. Si lo toco, lo mismo.
Lo mismo, sí. El móvil, intocable. O sea, y como dice Ciprián, además, yo conozco a mucha gente que hace lo mismo. O lo mete en el maletero, directamente lo deja en el asiento de atrás, y evitamos, porque muchas veces lo llevamos en el asiento del copiloto cuando vamos solos, y en el momento que suena el móvil, por instinto nos giramos, ¿vale?
Totalmente.
Sí, bueno, además de la distracción que supone la llamada también, porque hay veces que son llamadas, digamos, de andar por casa, vamos a llamarlo así, y hay otras llamadas que por el contenido de la conversación te distraen mucho, porque a lo mejor te están contando algo fuerte, ¿no?
Tienes que estar pendiente de lo que te dicen, y quieras que no, deja de prestar la atención necesaria a la conducción.
Algo importante, el tema del móvil, que lo también para poner un poquito más a este tema, Jesús, también decir que la mayoría de los accidentes, según los estudios hechos por tráfico, son ahora últimamente ya cada vez más los del móvil, ¿no?
Sí, lo que digamos en los últimos años se ha visto una tendencia a muchos accidentes por distracción, ¿vale? Y hubo un tiempo que las salidas de vía, digamos, sin causas aparentes, eran la causa de los accidentes, ¿no? Entonces se empezó a investigar y se vio que era el uso del teléfono móvil. Ten en cuenta que hoy en día el móvil es un ordenador portátil prácticamente.
Sí.
Llevamos en el móvil, pues llevamos las aplicaciones del banco, las aplicaciones de las redes sociales, es un teléfono móvil, o sea, es un ordenador portátil, pero distrae muchísimo. Y vamos en el coche y nos va sonando o sea, nos dicen algo por WhatsApp, nos salta, por Instagram nos salta, el sonidito ese quieras que no también, porque vas conduciendo, ¿quién será ahora? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me ha mandado un mensaje?
Sí.
Pues todo eso, digamos, se ha visto, se ha comprobado que ha sido causa de muchísimos accidentes, de muchísimas distracciones, y lo que busca el CGT es evitar eso. Y mira, la idea que tú has tenido, y así ya la decimos en las redes y aquí en directo, dejar el móvil en el maletero, dejar el móvil en el asiento atrás o ponerlo en modo avión, ¿sabes?
Vamos con preguntitas de los oyentes, que se nos están acumulando aquí, Jesús.
Qué
dice un oyente, ¿y por qué no multan a los que van fumando al volante?
Se está estudiando ese tema también.
Y se puede multar. O sea, hay una denuncia que es, conducir sin llevar todas las medidas de seguridad y la permanente atención a la conducción. Tú puedes ir fumando y se puede a lo mejor el coche entrar, el humo te pique los ojos, o que la ceniza se te caiga. Yo he ido a accidentes donde la causa ha sido que al ir fumando se le ha caído la ceniza al pantalón, has hecho así para quitarla y has tenido un accidente. O sea,
sí,
el fumar es también motivo de denuncia, pero no es específico.
Eso, aclaro, eso.
No, la denuncia no es fumar, es no prestar atención debida a la conducción.
Ya.
Vale,
pero ahora mismo tú puedes fumar mientras conduces.
Sí. Lo que a lo mejor, imagínate que va un guardia civil de tráfico, un motorista, va detrás tuya, y ve que estás a lo mejor cogiendo el mechero del coche, ya no estás viendo la atención permanente a la conducción, te agachas para llevar al cigarro hacia el mechero, agitando vista a la conducción, ahí te pueden multar, ¿vale? Y ahí, digamos que te ponen la denuncia
No está prohibido, pero como aquí tenemos a Jesús para darnos buenos consejos y buenas recomendaciones hasta que eso se incluya en la ley de seguridad vial, lo recomendable es no fumar mientras uno conduce.
Lo recomendable es no fumar nunca, ¿no?
Es verdad. Ahí he estado rápido.
Hay países europeos que si vas con niños dentro del coche y vas fumando es motivo de una sanción bastante grave, ¿sabes?
Fíjate. Bueno, pues más cosas, Jesús, que deben de saber los oyentes de COPE Canarias.
Pues mira, dentro de esta batería de medidas, ¿no? Digamos que la gente lo que busca también es que los colectivos vulnerables, ¿no?, los peatones, los ciclistas, pues se dan una serie de medidas en busca de su mayor seguridad. Una cosa importante aquí en Canarias, y mira, estos días que estoy en, aquí en tu tierra, estoy en Tenerife, estoy en Granadilla, estoy viendo muchísimos ciclistas en carretera.
Muchos.
Pues bueno, muchísimos. Por la seguridad de ellos, en carretera con dos carriles para el mismo sentido, ya tenemos que adelantar por el otro carril, o sea, no podemos adelantar en el mismo carril y dejando la distancia de seguridad de un metro y medio.
Espera, eso es muy importante. Carriles, estás hablando en cuando tenemos dos carriles en el mismo sentido.
Dos carriles en el mismo sentido, hay que irse al otro carril para adelantar.
Al otro carril completo.
Y en carretera de un solo sentido es totalmente obligatorio y primordial dejar el metro y medio de distancia. Y infringir esta norma son seis puntos.
Siempre que tocamos, ¿vale?, este tema, Jesús, surge una duda que es bueno que la aclaremos. Y que mucha gente veo que se lo plantea, ¿eh? O sea que vamos a aclararlo siempre. Estamos por la carretera y tenemos un ciclista delante. Tenemos que dejar el metro y medio de separación. Y tenemos una línea continua. ¿Qué hacemos?
No puedo, digamos, sobrepasarla para, digamos, dejar ese metro y medio de distancia. No es motivo
pero
de
siempre,
sanción,
¿vale? Pero siempre calibrando que haya seguridad,
claro,
en esa,
claro,
acción, ¿no?
Siempre.
Porque si no tienes visibilidad, ¿no?
Si no tienes visibilidad, pues a esperar al ciclista. Mira, yo he subí allá al Teide y más de un tramo he tenido que ir detrás del ciclista, pues porque no había un tramo donde se pudiera hacer ese adelantamiento con seguridad.
Claro, porque a ver si te va a sorprender a alguien que viene de frente y después es peor para el ciclista, ¿no? Porque tienes que volver a la derecha.
Lo que se intenta aquí es, bueno, siempre que adelantemos al ciclista, es dejar ese metro y medio de distancia con él y después verificar que se puede hacer el adelantamiento con total seguridad. Eso es,
esto es muy importante,
¿no?
Porque
no hay que desistir del adelantamiento.
Claro, pero ahora depende de la agilidad también del propio conductor, que no sea capaz de ver la raya continua y pues no, como no se puede, pero que es obligado, digamos, no ir en cola si vas detrás de un ciclista, sino, aunque tengas que coger la raya continua, saltártela, es decir, adelantarlo, ¿no?
Sí, sí, o sea, si para adelantar no hay motivo, o sea, no es motivo de sanción, ¿vale? Ni es nada antirreglamentario.
Muy bien, esa es otra de las importantes que estamos comentando, que entra
hay dos o tres preguntitas aquí rápidas, vamos a darle paso para no tener
claro,
oyentes esperando.
Claro.
Pregunta un oyente que si mientras conduces puedes tomar agua.
Lo mismo, estamos en ese enunciado del reglamento, ¿no?, de que mantener la atención a la conducción. No se debería tomar agua, ¿vale? No se debería tomar porque tú en el momento, digamos, que te estás echando un buche, que tienes que, digamos, mover tu cabeza hacia atrás, estás perdiendo la vista, la circulación. Y es que perder un segundo la vista es tener, circular muchísimos metros sin ver lo que hay delante tuya, con lo cual es un peligro.
No. Otro comentario, si te olvidas el carnet de conducir o alguno de los papeles del coche, ¿es motivo de multa?
Yo creo que ya no, ¿no? Sí.
Ahora, con esta nueva norma, la DGT ha sacado una aplicación que se llama miDGT.com y tú te das de alta ahí y, digamos, vas a llevar toda tu documentación en el móvil, a través de esa aplicación, con lo cual, lo que estábamos hablando antes del móvil, ¿no? El móvil ya se vale para todo. Vas a poder llevar en el móvil tus documentos y con eso lo puedes presentar a los agentes de la seguridad del tráfico y ya no es motivo de sanción.
Claro, eso es muy bueno. Repetimos, ¿cómo se puede bajar esa aplicación? Es muy buena lo que acabas de comentar, qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, está en DGT, o sea, entras en la página web de DGT y te va a saltar sobre la marcha la aplicación para que tú puedas llevar todos los documentos ahí. Ahora se está haciendo también especial hincapié en hacer los partes amistosos ya por el móvil, en el momento, y te evitas tener que ir con el papel y tal. O sea, digamos que la DGT se va actualizando poquito a poco.
Qué bueno.
Todo este tipo de medidas.
Está,
pues,
muy bien, sobre todo, yo la recomiendo, para cuando te viene una multa, es súper fácil de pagar, y no tienes que trasladarte a ningún lado, y así no te olvidas de pagar el descuento, pagar la multa y llevarte el 50% de descuento. Uf, se me está acumulando aquí las preguntas, déjenme actualizar.
Bueno, Mayer, que los oyentes quieran entrar, estupendo.
Sí, sí, déjenme actualizar y ahora seguimos con todas las preguntas de los oyentes. 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aida Martínez.
Nos vamos al puerto de la Luz y de Las Palmas. Aún hay cuatro barcos con bandera rusa allí, a la espera de lo que decían las autoridades. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha afirmado que la salida de los navíos es inminente.
se prohíba, ¿no?, la entrada de barcos a los puertos europeos, ¿no? Lo que hemos puesto en conocimiento estos temas a los consignatarios que llevan estos barcos, sobre todo pues para que intenten que cuando se le dé la orden de tener que salir, pues sobre todo como son pequeñas empresas muchas veces las que prestan servicios de avituallamiento, o algunas que sean medianas, pero como estamos hablando también de suministro de combustible, de unas cantidades pendientes de pago importantes, que tengan en cuenta esa realidad, porque seguramente la salida va a ser inminente.
Los empresarios canarios llevan meses reclamando al gobierno de Canarias que suprima la exención del IGIC a las compras por internet de hasta 150 euros, al entender que rompe con la equidad fiscal y perjudica al comercio local frente a las plataformas de comercio electrónico. Raquel Peligero, directora de la Agencia Tributaria Canaria, ha contado en los micrófonos de COPE que están estudiando recuperar el impuesto.
Estamos estudiando datos. Fíjate que la mayoría de los comerciantes están en el régimen de comercio minorista, que no repercute en IGIC a los consumidores. No significa que no se lo imputen vía precio lo que ellos soportan cuando compran, pero en principio no se lo repercuten. Es un debate interesante, digo, porque el mundo cambia y las formas de hacer negocios cambian y las formas de comprar cambian. Lo hemos visto con las agencias de viajes, por ejemplo. Entonces, por supuesto que el sector público tiene que estar apoyando a los comerciantes, pero también a los consumidores. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio y estudiar dónde se puede ayudar a unos y a otros.
Y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo Islas Canarias, ha realizado el primer sorteo de las tarjetas virtuales que forman parte de la acción promocional para impulsar el turismo en La Palma y reactivar la economía de la isla tras la erupción del volcán. Ya se han distribuido los primeros 4.500 bonos para incentivar los viajes a La Palma, y hay que recordar que los sorteos se van a realizar el primer miércoles de cada mes. Habrá 7 sorteos hasta agotar los 20.000 bonos por un valor total de 5,6 millones de euros. A día de hoy ya se han registrado 83.554 solicitudes para un sorteo que no tiene límites de participantes y cuyo objetivo, como decimos, es reactivar la economía de la isla.
Gracias, Aida. Vamos con esas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Jesús, nos pregunta un oyente que cómo tienen que ir los ciclistas. Si los ciclistas tienen que ir en fila india o pueden ir en pelotón. Dice, yo veo muchas parejas. Otro oyente nos dice, yo veo muchas parejas de ciclistas. ¿Esto es correcto?
No, tienen que ir en fila de uno.
¿Fila de uno?
¿Siempre?
Sí, en carretera. A menos que vayan dentro de un pelotón, ¿vale? Un pelotón ya es un número indeterminado, había que, digamos, definir exactamente cuál es el número. Un pelotón sí pueden ir, digamos, apelotonados, ¿no?, como su nombre indica, pero dos ciclistas, por ejemplo, ¿qué? En fila de uno.
Uy, no te estamos escuchando muy bien, Jesús, intenta dónde estabas antes mismo. Esto es muy importante, porque claro, ahora me reúno con cuatro amigos y yo soy un pelotón. O sea, cuatro son ya un pelotón. Complicado.
Mira, ahora mismo me pillas, no sé exactamente la...
Ahí, quédate ahí, ahí se oye perfecto.
¿Vale? No, pero, o sea, un ciclista, claro, dos ciclistas tienen que ir en fila de a uno, tres ciclistas también, y ya el pelotón, ahora mismo me has pillado, y no recuerdo el número.
¿Cuántos,
o sea,
son?
Lo miro, y la próxima semana que hablamos, lo primero que te digo es, esto es un pelotón.
610-1080-10, qué bueno que están participando los oyentes, Mayo.
Pero un montón. Ya sabemos que Jesús, cada vez que entra a los micrófonos de COPE, tiene mucho éxito. Dice otro oyente, si no se puede beber agua que es saludable, que quiten ya lo de fumar en el coche, dice un oyente.
Me parece buena
idea. Dice otro oyente, Mayer, por favor, pregúntale a Jesús qué hacer en caso de estar realizando un adelantamiento y nos aparece un conductor intimidándonos con su vehículo.
Vale, o sea, estás adelantando y por detrás tuya viene otro y te está intimidando, lo que entiendo.
A ver si nos lo puede explicar mejor, porque yo también tengo dudas de no lo he entendido bien. ¿Qué significa que está intimidando?
Mira, aprovechamos lo del adelantamiento. Otra de las nuevas normas es que, digamos, no se va a poder superar los 20 kilómetros que había antes en la velocidad máxima cuando se hace un adelantamiento para turismo y motocicletas. Antes, en una carretera, digamos, de 80 kilómetros por hora limitada, tú podías adelantar a 100. Hoy en día no, hoy en día el límite es el que marca la carretera. Y aquí, digamos, lo que busca la DGT es, pues, minimizar los riesgos que ocasionan, ¿no?, estos adelantamientos en carretera de doble sentido, que hagan el adelantamiento totalmente convencido de que lo podemos hacer con toda seguridad y, digamos, evitemos estos adelantamientos tan al límite que podemos ver muchas veces, ¿no?, en estas carreteras de doble sentido. Entonces, lo que te dice aquí DGT es que, vale, adelantas, pero adelantas cuando puedas y con toda la seguridad del mundo. Entonces, lo que busca es sobre todo que en una colisión frontal, que es el peor accidente donde nos podemos ver envueltos en ese tipo de circunstancias, pues bueno, evitar estas colisiones frontales, que son los peores accidentes.
Hay gente que lleva, Jesús, cámaras de seguridad para grabarlo todo, por si tienen algún problema. ¿Eso está permitido?
No hay nada que no lo permita, ¿vale? Sí. Y además cada día se ve más. Y bueno, hay países como, mira, Rusia, ¿no?, tan en boca estos días. En Rusia, desde hace unos años, por ley, el coche sale con cámara grabando, que te graba por delante y por detrás. En España, yo sé de gente, por mi trabajo, nos han venido gente que han tenido accidente y dice, mira, toma, que lo tienes grabado. Tengo una cámara que en el momento que arranco el coche empieza a grabar y justamente cuando se para, deja de grabar. Entonces, ¿está prohibido? No está prohibido. Tampoco está reglamentado. O sea, no hay nada. Bueno, pues,
vale.
Por ahora se puede usar.
Más comentarios. Dice, de Santa Brígida a San Mateo todos los viernes van por libre. Llevo un camión y tengo que parar muchas veces. Los ciclistas, me refiero. Dice otro oyente que dos ciclistas sí pueden ir en paralelo, pero que es recomendable que vayan en fila de uno. Nos dice un oyente.
Sí. Siempre que hemos hablado, he hablado de la educación, ¿no?, de la educación vial. El ciclista, además, a mí me da muchísimo coraje en el sentido de que yo soy ciclista, además, dentro de Las Palmas, mucho la bici para ir a muchísimos trayectos. Me da mucho coraje el que yo cumpla todas las normas, vaya con mi casco, vaya con elementos reflectantes, me pare los semáforos y me venga un ciclista por detrás mía y se pase el semáforo en rojo, con el peligro que tiene de que la carrocería de la bici eres tú. Te da un golpe un coche a 20 por hora y es que te hace muchísimo daño. Y todo esto es lo que hemos dicho siempre, educación vial desde pequeñito, darle a los niños muchísima educación vial. Y aprovechando de que hablo de niños, recordar que la DGT ahora ya va por fin, digamos, va a ser una prueba, y el menor de edad que use un vehículo motor, un ciclomotor, un patinete eléctrico, la tasa de alcohol tiene que ser cero. O sea, van a la prueba piloto van a hacer con los menores. El menor de edad tiene que dar cero si coge un vehículo a motor. Esto, pues yo lo traslado a que en un futuro, digamos, que se va a hacer obligatorio para todos, que que lo veo totalmente recomendable y necesario.
No. Tengo aquí varios mensajes que van en la misma línea, que por qué las bicicletas que circulan en carretera no tienen una identificación, me hace una jugada y ¿qué pasa? Dice otro oyente que por qué no se les obliga a tener un seguro, que si tienen un problema con un coche, ¿quién lo paga? Dice también otro oyente que las bicicletas van a fila de uno, de dos, a veces en medio de la carretera, los coches tienen que dejar metro y medio al adelantar, pero si una bicicleta te adelanta, ¿cuánto tiene que dejar?
Sí. Todo esto, bueno, el director general de tráfico desde hace ya un tiempo ya, digamos, que va lanzando pildorazos, ¿no? En el sentido de que al final, pues va a ser obligatorio que la bicicleta lleve una identificación, que tengas que tener seguro, pues porque se ha visto que digamos, el auge de la bicicleta ha sido tanto que es necesario, digamos, regular su uso y su circulación en carretera. Esto en el futuro, pues seguramente se va a llevar a cabo.
A ver, una notita de audio que nos llega con otra pregunta.
Hola, bueno.
A ver si la podemos escuchar. Vamos a ponerla de nuevo.
Buenos días, señor Mayer. Preguntarle a Jesús que en los alrededores de Santa Cruz de La Palma, Las Nieves, de Loco, Buenavista y eso, cuando hay barcos de extranjeros, van entre 30 y 40 ciclistas uno al lado de otro y con las curvas te llevan kilómetros sin poderlos adelantar. ¿Eso está permitido? Gracias, buenos días.
Jesús,
pues ahí hablamos, ¿no?, del pelotón. En principio estaría permitido. Yo he visto estos días aquí en Tenerife y claro, pero después me cuenta que son profesionales, ¿no?, que llevan algunos...
Mira a ver si te puede esconder un poquito del viento, Jesús, que se está metiendo ahí el viento fuerte.
He visto que son profesionales y, claro, llevaban su coche de asistencia por detrás con una luz amarilla, digamos, dándole aviso al resto de usuarios de la carretera que teníamos ciclistas delante. Cuando hay pelotones así tan grandes, por lo menos yo sé que en Gran Canaria suele pasar, ahí muchas veces va un coche por detrás digamos, avisando al resto de conductores de que tenemos delante un peatón. Pero ya os digo, si queréis, el próximo día y así a los oyentes los
sí, sí, preparados. Sí, porque mira, tengo aquí una acumulación de mensajes tremenda.
Qué bueno.
Voy a poner, aunque sea una notita de audio más, y nos vamos con el siguiente protagonista.
Venga. Buenos días, Mayer y señor Jesús. Disculpe, me expliqué quizás mal. Me sucede en autopista, o sea, cuando hago un adelantamiento, a ver, me cercioro de que no vengan vehículos adelantando. Hago mi adelantamiento, pero me ha pasado en alguna ocasión que aparece un conductor de la nada, picando luces, como un loco, poco menos que me quito, vamos, me tira al carril de la derecha, paso a la derecha, y en alguna ocasión, afortunadamente no ha sido siempre, pero en alguna ocasión sí me ha sucedido de seguir por el carril derecho detrás de mí, picando luces, en plan intimidatorio, no sé, la verdad que me ha pasado, en algún momento me ha pasado y he pasado miedo, entonces no sé qué se puede hacer ante esto.
Jesús.
Pues mira, esta figura le ha dado nombre a la DGT y se le llama el acosador vial, ¿vale? Se le ha dado nombre, es una digamos, una acción denunciable, y para este tipo de casos vienen muy bien estas cámaras, porque las cámaras que te graban delante y detrás te está grabando por detrás la acción de otro coche, y tú apareces con esa grabación en la Guardia Civil, en la policía local, y dices, mira, me ha pasado esto, y ahí tiene. Y con esa cámara se hace un boletín de denuncia, se envía a la DGT con la grabación, le llega a este señor su denuncia. Además, que no tiene prácticamente, o sea, no dice ni pío. Pues, está grabado, macho, es que no,
Jesús,
no tiene...
¿le has puesto precio ahora a las cámaras? ¿Le has puesto precio ahora a las cámaras, a los coches, para... Todo el mundo va a querer grabar todo lo que me está pasando en la carretera.
Pues mira, cada día más, porque por desgracia hay acciones que son muy deplorables de ciertos conductores.
Pues desde luego que sí.
Fernando, Jesús. Jesús, seguiremos hablando, que tenemos a Fernando ya.
Claro.
Muy bien. Un saludo para Fernando también. Venga,
qué lujo. Gracias.
Un abrazo.
Qué lujo tener a Jesús Rodríguez, Guardia Civil de Tráfico, con nosotros cada vez que lo creemos oportuno.